usted.
Cada lunes paseamos la Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes. Con José Luis Blanco en Buenos Días Universidad, en la 89.0 y en radio.usal.es.
José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Radio Universidad de Salamanca. Buenos días, Distrito de la Universidad de Salamanca. Ya sabéis, Ávila, Salamanca y Zamora. Estamos en abril, donde se dice que en abril aguas mil o todas caben en un barril. Hoy es lunes de aguas y Elena Lloro, tú vas a empezar pues diciendo cosas del lunes de aguas. Sí, que ha sido fresquito, pero va a ser precioso.
Va a ser precioso, seguro, porque parece que la lluvia sí que va a estar a raya, que es lo único que seguramente puedes lucir, no es lo que más incomoda, la lluvia en el campo. Pues, ¿habrás preparado ya el hornazo, José Luis?
Hornazo, bollo, maimón, empanada para los vegetarianos, para los veganos. Hemos inventado aquí el hornazo también vegano. Mis amigos me tiran piedras y todo por decir que un hornazo puede ser vegano y o vegetariano, pues también los hay. Hay que irse adaptando a los tiempos. Pero bueno, ya sabéis que el hornazo pues lleva chorizo, lomo, huevo. En algunos sitios hasta antiguamente el huevo duro ese era, sí, con cáscara y todo en la, sí, en la parte de la sierra. Sí. Ahora ya no, se han refinado mucho. Y decir que es el producto estrella de la gastronomía en Salamanca, más que el jamón, que más es la parte de guijuelo, sí, sí. Sí.
Bueno, pues y muy contundente, una gastronomía muy contundente, desde luego, y pero qué bueno que está el hornazo.
Sí, sí, mira, yo he sido un comique, ¿no?, como decían en la época de mis padres y tal, pero yo ahora, pues, mi trozo de hornazo, el que no tenga pandilla, que se venga con nosotros, vamos a juzgado, sí, y vamos andando un poco hasta los baños de Ledesma, volvemos. Y no puede faltar el hornazo, ya digo, también la empanadilla, también una buena tortilla, que hay para todo, bollo maimón y un chocolate, ¿eh? Pues cada uno que se busque la pandilla adecuada, y lo dicho, el que no tenga pandilla, nos vemos en juzgado.
Muy bien. Bueno, pues el lunes de aguas, que desde luego pues es el protagonista del día, sin duda ninguna. ¿Te acuerdas del lunes de aguas del año pasado, José Luis?
Sí, hombre, cómo no. A nosotros nos pilló camino ya de juzgado, que vamos por allí porque se está tranquilo y nos gusta andar mucho para poder luego meter el hornazo, como ha dicho, contundente, el gran apagón, ¿no?
Algún amigo se quedó encerrado. Me pilló comprándolo, José Luis. Uf. Que me lo fiaron porque ya la caja registradora no funcionaba ni nada. Bueno, pues nos apuntaron por allí y me cogió justo en ese momento.
Qué bonito, ¿eh? Que hubo confianza, o sea, se apagó la luz. Decir que, bueno, en Salamanca, como somos uno de los máximos productores de energía hidroeléctrica de España, pues que en el campus de la Universidad de Salamanca, en Zamora, en Ávila y en Salamanca, fue de los primeros lugares donde se hizo la luz. Por eso nosotros, a eso ya de las 6 de la tarde ya empezaba a llegar, y luego el resto de España pues tuvo que esperar.
Sí, así sí. Es, así es. Bueno, pues la anécdota del año pasado, sin duda. Vamos a ver qué anécdota nos deja el hornazo de este año, pero a mí siempre me emociona mucho esta fiesta, José Luis, porque es que no se pierde y es que cada vez va a más, ¿no? Que siempre está animadísimo todo, que todo el mundo se implica muchísimo.
Sí, la verdad es que es una historia bonita de ciudad y de universidad. Por eso me gusta que se unan, porque bueno, el lunes de aguas ahora pues es de convivencia familiar y social. Antiguamente ya sabemos que viene de la época de Felipe II, donde terminaba la cuaresma, las prostitutas habían salido del otro lado del río, o sea, la margen izquierda, hasta, bueno, estaba legislado, y eso está todo contrastado, en la época de Felipe II, pues nombraba al padre Putas, que justo también se llamaba el padre Lucas. Sí. Es decir, nosotros de pequeños cantábamos una cosa que se decía el padre Lucas y la lechera, vendiendo leches a cuatro perras, pues resulta que era el padre Putas, que tuvo una calle en Salamanca, que era posteriormente rector Lucena, por eso también hay sus connotaciones, pero bueno, ahora es una fiesta. En su día eran los estudiantes principalmente. Salamanca tenía más habitantes que Madrid, lo dice Cervantes, había más de 10.000 estudiantes, que era una barbaridad en una ciudad. Y los estudiantes iban a buscar a las prostitutas al otro lado del río para pasarlas en barcas, llenas de ramos de flores, de ahí viene la palabra, por ejemplo, rameras, pero una cosa también muy importante es que las prostitutas no podían pasar por el puente romano para acá, porque tenían los picos pardos, también de ahí viene de irse por ahí de picos pardos, una frases muy muy ahora españolas, ¿no?
Sí.
Pues resulta que los picos pardos no podían pasar, o sea, las prostitutas por el puente solamente eran para las cristianas, y los estudiantes iban a buscarlas del otro lado del río.
¿Los picos pardos que son? ¿Una prenda de ropa?
Sí, se veía por debajo como de la falda, sí. Claro, eran picos, entonces las hayas, se podría decir,
eso
¿no?
Es,
si las hayas eran blanquitas, era pues de señoras pues finas, elegantes, entonces esas pues bueno, eran las de los picos finos, y mientras que estas eran pardas normalmente, sí. Y de ahí irse de picos pardos. O sea, quiero decir que surgió, ¿no?, una cultura, una también muchísima literatura. Y bueno, recordando que nos gustaría hoy, ¿no? Es la fiesta de la primavera,
sí.
Pero por ejemplo, Salamanca tiene el Paseo de los Cerezos, que han sido regalados por los amigos japoneses, que están ahora preciosos, ¿eh? Yo he tirado unas fotos ayer, preciosos, ¿no?
¿Dónde está, ¿dónde está el Paseo de los Cerezos?
Sí, está en la vaguada de La Palma, digamos, sí. La parte que va de la Universidad de lo de Ciencias, ¿no? Como decimos, el campus de Ciencias,
sí.
Hacia la vaguada de La Palma,
sí.
Y fueron los amigos de Gifú, una ciudad hermanada con Salamanca, recordando que aquí han venido a estudiar, pues, Akihito y Michiko, los emperadores de Japón español, que tenemos el Centro de Cultura Japonés, pues bueno, ellos han plantado unos cerezos que están ahora inmensos, preciosos, unas fotos, están saliendo de toda España, no lo digo yo,
sí.
Pero bueno, que los japoneses venían, por ejemplo, en 1933, en un acta de la universidad, y esto lo sé yo, un tal Eichiki, o Ikichi, ¿no?, Hiya, porque no sé cómo se pronuncia, los diplomáticos,
uh-huh.
Tenían la costumbre todos de venir a estudiar aquí español. Pues decir que yo he conocido aquí buenos amigos japoneses que ya se nos han ido, son embajadores por ahí, estuvieron en México, han estado en los países árabes, y esta fiesta en concreto les encantaba, ¿eh?
Sí.
Hemos disfrutado, cuando pueden me escriben y dicen, oye, no te olvides de guardarnos un trozo de hornazo. Bueno, pues decir que los japoneses ahora no, han dejado una impronta en la ciudad también, nos regalaron la rehabilitación del órgano de la catedral,
sí.
Que suena fenomenal y que bueno, hay conciertos de vez en cuando, a que le guste la música de órgano, pues la catedral, hay una cola hasta el puente romano, o sea, es libre normalmente, pero hay que ir una o dos horas antes, en fin, que mucho que hablar de la persona que queremos hablar hoy,
sí.
Porque ella también enseñó gramática,
claro.
Enseñó español, y de ahí viene toda esta parafernalia previa, porque en el siglo XV, en el XVI, no se permitía matricular a las mujeres en la universidad, pero ellas sí fueron formadas, decir que eran
De alguna manera vamos a seguir en el siglo XVI, que es precisamente cuando tiene su origen esta fiesta que hoy está declarada de interés turístico de Castilla y León, siglo XVI. Vamos,
sí.
vamos a presentar, si te parece, coméntanos, ¿cómo se llamaba ella?
Sí, sí, vamos a hablar hoy de Luisa de Medrano Bravo de Lagunas Cienfuegos, que todo el mundo la conocemos por Lucía de Medrano, que nació un 9 de agosto de 1484 en Atienza, ahora provincia de Guadalajara, entonces era pertenecía a Soria,
uh-huh.
En el seno de una familia noble y culta, es decir, eran formadas, recordando que en esa época, pues, la reina católica, que como la serie de televisión nos la han presentado como un poco casi muy femenina, muy mojigata, bueno, pues era una reina muy guerrera, muy autoritaria, le ganó a sus hermanos en la guerra civil, también fue ganando, como sabemos, la parte de España que no era cristiana, y bueno, pues en su corte acogió, defendió, o ellas apoyaron a la reina católica, muchas mujeres de las que podemos hablar, porque se la llamaron las pule docte, mi latín no sé yo si ha mejorado desde que lo estoy en el instituto, pero algo así como las niñas sabias,
sí.
Y una de ellas fue Luisa de Medrano, Lucía de Medrano, porque su padre...
Que yo no sé por qué se da esa no sabemos exactamente si era Luisa o Lucía,
sí,
o sea,
sí,
ha pasado mucho tiempo, ¿no?, pero...
Sí, ¿sabes por qué? Porque date cuenta que también eso del ceceo y el seseo y extremeño y otro, entonces, algunos autores que vamos a ir diciendo de aquella época que las defendieron a estas mujeres, que hemos hablado aquí de él, ¿no?,
sí.
El Lucio Marineo y tal,
sí.
Lucio Marina Siculo, venía de Italia y entonces escuchaba hablar en español. Pues si aquí Luisa, es una, la S esa es muy fuerte, pues muchas veces realmente a lo mejor era Lucía y aquí decían Luisa, ¿no? O sea, Luisa, sí. Y cosas por el estilo. Es decir, que es una deformación del sonido más que del nombre, que esto sí está contrastado, ¿eh? Porque algunas personas critican que si Lucía de Medrano estudió o no estudió en la Universidad de Salamanca, desde luego matriculada no estuvo. Uh-huh. Ya ha habido investigadoras buenas de la universidad que han buscado y rebuscado, no han encontrado matrícula, pero sí eran unas personas muy doctas y muy enseñadas. Por ejemplo, su padre, Diego López de Medrano, era el señor de San Gregorio, y Magdalena, su madre, Magdalena Bravo de Lagunas, pertenecía al linaje de los Salvador de Berlanga de Duero, en Atienza, que bueno, en 1900 tenía casi 2.000 habitantes, ahora solo tiene 400, ¿no?
Fíjate.
Y que también Atienza es la casa natal del comunero Juan Bravo, que en breve celebraremos también el 23 de abril, ¿no?
Aquí están los comuneros.
Claro, una importante villa medieval en aquella época, que junto con Sigüenza, yo las he visitado, allí con su famoso doncel, pues bueno, también esta familia, la de la madre sobre todo, venía de Berlanga de Duero, que ahora no está mal, tiene 810 habitantes, que para Soria es un pueblo muy grande. Y bueno, pues esta familia tuvo un papel muy destacado porque apoyaron al bando de Isabel la Católica, participaron en la conquista de Granada. Su padre, por ejemplo, falleció en 1487, cuando Lucía de Medrano tenía 3 años, ¿no? Durante el cerco de Gibraltar en Málaga, uh-huh. Diego y Magdalena tuvieron nada más y nada menos que 9 hijos y Luisa fue la séptima. Uh-huh. Es decir, que ahí
familia,
se inicia todo.
Familias numerosas siempre, familia de nobles, y parece que en ese momento ser noble en la península significaba estar con un bando, estar con otro, ¿no? Porque no,
sí,
estaba,
claro.
No estaba la cosa tan clara.
No, no, eran las guerras civiles en Castilla y en León, no lo olvidemos. Y bueno, pues esto se posicionaba a favor del bando de Isabel la Católica, y como ganó, pues ellos, al quedar viuda, Magdalena, o sea, la madre de Lucía de Medrano, pues entra bajo la protección de la reina Isabel la Católica, que también tiene otras, ¿eh? Estas Pule Docte, por ejemplo, pues Beatriz de Bobadilla, que también es salmantina, ¿eh?
Uh-huh.
Como Beatriz Galindo, por ejemplo. Uh-huh. Ya digo que no hay datos, porque muchos libros que pudieran haber dejado, o de Beatriz Galindo sí, porque hay las famosas, sus formaciones de los conventos y tal, los hizo ella misma,
uh-huh.
Ahora diríamos las escrituras, ¿no?, de los conventos, ¿no?, las
sí.
Constituciones que se llamaban, es de la única que quedan cosas, Beatriz Galindo la Latina, pero por ejemplo...
Y bueno, un barrio entero en Madrid para ella.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, también el Palacio de Viana era el suyo, es decir, que alguien dijo, no, bueno, parece la criada de Isabel la Católica, no, no, eran personas de la corte, y bueno, tal es así que Lope de Vega, por ejemplo, ¿no?, por hablar de estas mujeres, las Pule Docte de Beatriz Galindo, dice, su querida Beatriz, su prenda amada, habla para su marido, por segunda Nicostrata tenida, célebre vivirá de gente en gente en nombre de Latina eternamente.
Uh-huh.
O sea, le dedican poesías y todo, porque, por ejemplo...
Porque debería de ser muy, muy inteligente, debería de ser muy inteligente para sobresalir tanto y además que haya llegado hasta nuestra época y con esa fortaleza.
Sí, todas sabían griego, latín, bueno, aprendían, perdón, artes también. Ya veremos cómo está a la nuestra Lucía de Medrano. Algunos le echan piropos, otros van a aparecer personajes famosos como criticando, otras a favor, porque ya en su día, en aquella época de principio del siglo XVI, pues los hombres también se van posicionando, uno a favor de ellas. Pero bueno, decir que el Hospital de los Pobres en Madrid, fundado por Beatriz Galindo, era para recoger, sobre todo, ¿no?, muchas mujeres que quedaban, si quedaban embarazadas, pues quedaban en la calle y sin protección de ningún tipo, ¿no? El Estado no funcionaba. Y bueno, ella les proporcionaba no solamente el espacio donde comer, dormir, sino también el espacio donde culturizarse y formarse. Es decir, que de ahí salieron muchísimas monjas posteriormente, porque era lo que había en la Iglesia Católica, pero bueno...
Y además donde se solía adquirir la formación, siempre era en una orden religiosa.
Sí, sí. Mientras que Lucía de Medrano, ya digo, tuvo la suerte de que fue en la corte de Isabel la Católica, al recibirla a su madre bajo la protección, ¿no? Y está constatado de que, bueno, pues fue aprendiendo griego, latín. Les daban como clases particulares, incluso profesores de la Universidad de Salamanca.
Sí.
Por ejemplo, el latín era el lenguaje de las comunicaciones diplomáticas. ¿no? Entonces todos tenían que aprender latín, por eso Beatriz Galindo también enseñó latín y Lucía de Medrano también, y gramática, y
Lucía
ya veremos,
de Medrano, José Luis, sobre todo, fue una familia muy protegida entonces por la realeza, porque el padre y el abuelo murieron luchando en Granada con la reina Isabel, con los reyes católicos, fueron luego... Los miembros de la familia fueron muy protegidos por esa realeza, ¿no? Creo que un hermano llegó a ser rector también de la Universidad de Salamanca.
Efectivamente, efectivamente. Como tú quieres que vayamos paso a paso, pues ves, antes protegidos por la reina Isabel la Católica, o sea, por la corte, también por parte de la iglesia, el clero, por ejemplo, Fray Diego de Deza, este obispo zamorano también muy famoso, que era confesor y asesor real de Isabel la Católica, al igual que, por ejemplo, Elio Antonio de Nebrija. Estas las protegieron, ¿no? Porque eran, fue el que las llamó pule docte, ¿no? Algo así como niñas sabias, y entre las que se encontraba, como hemos dicho, la salmantina Beatriz Galindo, también Beatriz de Bobadilla, Juana de Contreras, María de Pacheco, que el día más próximo a los comuneros pondremos un romance sobre María de Pacheco. Es decir, las escogió o las elogió sobre todo Lucio Marineo Sículo, como sabéis, que también vino de Italia a la Universidad de Salamanca, sí. Porque él mismo dijo que eran alumnas suyas. Es decir, que si no fueron a la universidad, sí recibieron una formación académica, lo que pasa que en plena corte.
Y eso sí que está absolutamente demostrado, José Luis.
Sí, sí, por escritos, porque igual que de ellas, ¿y de por qué no hay escritos? Bueno, pues muchos lo achacan a que cuando entra la Inquisición, una de las cosas era que la mujer pues la querían pura en casa. Bueno, lo que conocemos ahora por ser muy conservadores con las mujeres, entonces las apartaron y quemaron libros de todos los tipos, entre ellos pues solo quedan así las constituciones estas de los monasterios de la Latina, por ejemplo, pero de Beatriz de Bobadilla ya no quedan nada, pero sí que estos, Marineo Sículo o Elio Antonio de Nebrija, que sabe que cuando se ausentaba de sus clases era Luisa de Medrano, por eso se dice que daba gramática en la propia universidad cuando se ausentaba Elio Antonio de Nebrija, que era muy frecuentemente, porque era muy solicitado por toda España, y por eso también se dice que fue la primera mujer en impartir clase en la universidad, aunque no tuvo, digamos, un título universitario específico. Decir que la hija de Elio Antonio de Nebrija, por eso estos hombres del Renacimiento sí las apoyaron, lo vamos a criticar a otros en este sentido, visión actual, que no debemos hacerlo mucho, pero la hija de Nebrija, Francisca de Nebrija, y si sí está constatado, le sustituyó a su padre también, al igual que hicieron en Salamanca, como allí había copia, en la cátedra de retórica de la Universidad Complutense, entonces Universidad en Alcalá, ¿no? Bueno, decir que aquí personas que apoyaron a estas mujeres, nada más y nada menos de niñas doctas, fue, por ejemplo, Rodrigo Maldonado de Talavera, que era miembro, a su vez, del Consejo Real de Castilla, pero es que todos sabemos que fue el que mandó construir la Casa de las Conchas, que se empezó en 1493, y que fue rector de la Universidad de Salamanca, muy importante. Es decir, que también la universidad...
En 1493 se empezó a construir la Casa de las Conchas, José Luis.
Sí, se acabó en 1500 y pico.
Por Luis Romero Talavera la encargó esa casa.
Claro, eran de esas familias que bueno, pues el primero fue Rodrigo Maldonado de Talavera, luego la hizo para los hijos Maldonado Pimentel, ¿no? Pero al perder la guerra contra Carlos I de España, uno les cortaron las torres, solo queda una media torre, pero dos, pues también le hizo una a cada hijo, en que ahora es de la universidad, donde está...
El centro de Estudios Brasileños.
Eso es, ¿no? Y se puede ver, ese convento todo era de la familia de todos estos nobles, ¿no? Que está bien, porque si uno se fija en la fachada, le mandó cortar las torres y cerrar las ventanas, ¿no? Que era para humillarlos. Pero bueno, decir que en esa época la universidad, como vemos, personajes como Elio Antonio de Nebrija, o Lucio Marineo Sículo, que era muy, muy importante en esta universidad, pues las apoyaron mucho y por eso pues pudieron dar clases, o sea, igual que no hay testimonios demasiado exactos de las matrículas, esto cada día yo pido a muchas mujeres ahora en la universidad que les guste la filología hispánica y el griego, el latín, que busquen porque van a encontrar, pero en artículos publicados por los hombres. Por ejemplo, personas que las criticaron, ¿no? Luis Vives, ¿no? Este valenciano humanista, bueno, pues muy famoso en pedagogía, ¿no? Y filosofía, que era un destacado renacentista, o el mismísimo Fray Luis de León, que ya ya sabemos que con su perfecta casada hablaba de una Pimentel,
sí, está ahí. Y hablaba de otro tipo de mujer, totalmente diferente.
Claro, claro, bueno, la perfecta casada parece ser que es que él se enamoró platónicamente de la mujer del médico de Isabel la Católica. En el propio colegio Fray Luis de León Mayor, al lado hay un palacete que era de los de esta familia, que eran los médicos del rey, y en la esquina del Fray Luis de León, que lo mantuvo la universidad muy bien, en esa esquina mantienen esa ventana por donde se asomaba la Pimentel, y para ver pasar al fraile Fray Luis de León por la calle Traviesas a la universidad, porque ahí estaba el convento de San Agustín. Todos estos rincones de Salamanca tienen su historia. Yo cuando voy ahora, que lo voy aprendiendo, ¿no?, como eterno estudiante que soy, cuando viene gente de fuera y hemos paseado mucho por allí, entonces les encantan estas pequeñas historias. Pero bueno, decir que Fray Luis de León era, ahora lo llamaríamos conservador.
Que yo no sé si estas historias, que bueno, que es que sabes un montón, José Luis, de Salamanca, es que ¿qué no conoces de la historia de Salamanca? Yo no sé si en esos guías turísticos que vemos mucho, mucho por Salamanca, ¿no?, con esos grupos de turistas, de visitantes que llegan, ¿tú crees que estas historias las conocen esos guías que tiene la ciudad?
Sí, mira, hoy Elena, me lo has puesto a huevo, porque yo creo que hay que hacer un homenaje. Lo primero, a los gitanos de la zona histórica de Salamanca, que fueron expulsados del centro, pero ellos son los que nos enseñaron a contar muchas historias que las habían escuchado antes. Por ejemplo, esto de la perfecta casada, la ventana, yo se lo he escrito, yo se lo he oído a gitanas que vivían allí en lo que es ahora la Avenida Balmes. Entonces eran casas viejas que después de la francesada pues las fueron ocupando ellos, o la rana, la historia de la rana, pero ahora no, ahora ya, como hay que tener un título para enseñar la ciudad, ahora son muy profesionales, lo hacen en inglés, en alemán. Yo conozco ya chicas holandesas que vinieron a estudiar español, se han quedado, es bastante internacional, y sí van contando ya estas historias que entre piedra y piedra tanto encantan a los turistas, pero sobre todo que vamos aprendiendo, ¿no?
Claro, y que se ve casi se ve la vida discurrir, ¿no?, esa vida de aquellos años, ¿no? Claro. Que qué importancia ha tenido Salamanca en todo momento y lugar, pero en aquellos años debió de ser un faro, ¿no?, que iluminaba al mundo.
Sí, porque bueno, estas mujeres, ya digo, que la hija de Antonio Nebrija diera clases de cátedra de retórica, o que nuestra Lucía de Medrano, ¿no?, que cada vez coge más fuerza, lo hiciera de gramática, sabiendo que en Salamanca se escribió por el Antonio Nebrija la primera gramática en castellano, pues eso es muy importante. Pero bueno, aparte de la correspondencia entre Lucio Marineo Sículo y Pedro de Torres, otro renacentista también que pasó por Salamanca, se puede decir que estas mujeres, entre los dos, sobre todo la correspondencia de estos dos, por si alguien lo quiere buscar, que en el curso 1508 y 1509, como dos cursos, dio clases de latín y cánones. Es decir, que Lucía de Medrano sí dio clases de gramática y de latín y cánones, porque eran personas pues muy bien formadas. Claro, no tiene el título universitario, pero por ejemplo, está buscando, Lucio Marineo Sículo, en un escrito sobre Lucía de Medrano, él la llama Lucía, ¿ves?, y no Luisa, por eso te digo lo que es la fonética. Sí. Dice, conocí a una doncella elocuantísima, leyendo y declamando libros latinos con gran perfección. Ha sido la única jovencita de rostro agradable que no se ha inclinado a la lana sino al libro, no al uso y la rueca sino a la pluma, no a la aguja de coser sino al punzón de escribir. Antes escribía con punzón. Sí. A lo que hay que añadir su gracia, su hermosura y su juventud. Pues bueno, esas alabanzas evidentemente nos dicen que se dedicó a la cultura y que esto ya venía, ¿eh? Quiero decir que en Salamanca, y poco a poco se va conociendo, las mujeres, de por ejemplo la señora de Salamanca, Berenguela di Castilla, ¿no?, que fue aquí reina con el fundador de la Universidad de Salamanca, cada vez cobra más la idea de que esta mujer, por ejemplo, ¿no?, ya desde entonces le viene Berenguela de Castilla, la universidad tuvo mucho que ver también con esa creación o recreación femenina, sabiendo que los varones, en este caso Alfonso IX de León, estaba haciendo la guerra en Gibraltar, en Málaga, en Granada, es decir, que pasaba muy poco tiempo en Salamanca, y la que sí estuvo permanentemente, y por eso se llama la señora Salamanca, Berenguela, pues de Berenguela a la reina Isabel la Católica, a todas estas, Beatriz de Bobadilla, Beatriz Galindo, Lucía de Medrano.
Una preescuela de Salamanca o escuela de Salamanca de mujeres.
Pues muy bien, Elena, ahí lo has dado ya. En el reto ya iremos poniendo. Hay mucho por hacer y investigar, ¿eh? O sea, porque además es que va saliendo lo que ocurre, que pasa como la leyenda negra de España, ¿no? Aparece y desaparece. ¿Por qué? Pues porque hay veces que cuando la Inquisición, por ejemplo, quema libros, pues parece ser que los libros de las mujeres no le iban, ¿no? En absoluto. Eran frailes, pues que no les gustaban las mujeres. Pues ¿qué ocurre? Que también de muchos, también varones, cuidado, pero desaparecen muchos libros y bueno, pues si una persona, como Beatriz Galindo, escribe las constituciones, o sea, ahora hablamos de la constitución política, pero antes cada monasterio tenía su propia constitución, sus propias leyes, pues entonces eran personas muy, muy bien formadas, no solamente era que aprendían a leer y escribir latín, no, es que enseñaron a otros y a otras,
Y las referencias que tenemos de Lucía de Medrano son siempre referencias por parte de terceros, José Luis. No tenemos, por lo tanto, nada original de ella, algo que escribiera, alguna documentación que indique que estuvo en la Universidad de Salamanca o que estuvo en la corte. Yo no sé si hay alguna referencia directa, directísima, o es siempre por referencias.
Sí, ya digo, esta que hemos comentado antes, de Marino Siculo, pero sobre todo, el que quiera un poco informarse, yo propongo que lean pues un trabajo que hizo Luis Álvarez, un profesor del Instituto Lucía de Medrano, por eso en Salamanca hay un instituto que se llama Lucía de Medrano. En
y un instituto, y perdóname que haga este inciso, un instituto estupendo, José Luis, que celebramos hace poco allí una emisión de radio en directo y lo hicieron fabulosamente bien.
Sí, ya digo que era una pena porque en nuestra época había dos, el Fray Luis de León para los chicos y el Lucía de Medrano para las chicas. Pues el Lucía de Medrano estaba también en la zona de los jardines de la Merced y nos separaron para siempre, chicos y chicas. Estuvimos separados hasta que yo hice COU, que es cuando el primer año que se abre el nuevo Fray Luis de León. Es decir, que son dos institutos, uno con mucho conocimiento, dos, el Fray Luis de León, por ejemplo, tiene libros incunables como la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, que se sepa, los tiene muy bien guardados, custodiados. Y también en el Lucía de Medrano, pues profesores como Luis Álvarez, ¿no?, dan referencias, ¿no? Por ejemplo, hay una que es de Tomás Guismera, ¿no? Luisa de Medrano, la primera mujer catedrático de Europa. Otro, Historia silenciada de la mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea, de Alain Saint-Saëns, francés, ¿no? También archivos de la Universidad de Salamanca, o La ciudad de las damas, de Christine de Pizan. Roman de la Rose, de Guillaume de Logis, amén. Pero hay muchas, La cátedra de la calavera, de Margarita Torres. Esta que hemos dicho, hay que leer y leer mucho más a Lucio Marineo Siculo, muy importante catedrático de la Universidad de Salamanca, venido directamente de Italia, muy del Renacimiento, Opus Epistolarum, y en ese Opus Epistolarum, en esas cartas, es donde recoge la cita que hemos hecho antes. También Juan de Lucena, Crianza y virtuosa doctrina, o en la Crónica de los Reyes Católicos de Hernán del Pulgar, que esa es muy famosa, ¿no? Sí. Ahí aparecen, es decir, que ya vamos teniendo y tirando del hilo, y por eso lo único que hay que leer es entre líneas a los varones, ¿no? Porque, bueno, también aparecen en personajes femeninos en las obras de importantes personas. Por ejemplo, Luis de Medrano, que ya sabemos que cuando tienes 9 hermanos, pues a uno le pueden poner Luis y a una Luisa, ¿no? Sí. Fue rector de la Universidad de Salamanca, es decir, que eran unas personas muy cercanas a la Universidad de Salamanca, pero bueno, entre otras, por ejemplo, esta de Beatriz Galindo, ya, Lucía de Medrano, Beatriz Galindo, Isabel de Vargas, Francisca de Nebrija, la hija de Fray Antonio de Nebrija, Feliciana Enríquez, Álvara de Alba, Cristín de Pizán, que es el que la escribe, conoce perfectamente a través de investigaciones, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno que es digno de leer, La querella de las mujeres, que es la primera, digamos, obra que se entiende en defensa, un libro escrito, como La querella de las mujeres, son estas, pole docte, que ellas quieren no solamente ser un florero, como diríamos ahora, sino que apuestan por dar clase, por estar
Por pues el conocimiento, por el conocimiento, sí, sí, por hacerse mejor a través de mejores también a través del conocimiento. Sí, sí. Y sí que genera mucho interés y que está generando mucho interés en los últimos tiempos la figura de Lucía de Medrano, como de otras mujeres importantes que hicieron cosas bien interesantes en los siglos pasados, ¿no? Yo creo que hay una bibliografía ya también medianamente abundante, pero que desde luego admitiría muchísima más investigación, hablar sobre estas mujeres que han estado silenciadas casi siempre, ¿no? Pero en el caso de Lucía de Medrano sí que veo que hay algunas biografías que se han hecho. Por ejemplo, hay una alemana que ya lanza una biografía de Lucía de Medrano en 1935, la alemana Therese Hotel.
Sí, sí. Ya digo, y francesas, es decir, a nivel internacional, y cada vez, pues, digamos, se está leyendo entre líneas a todas estas, si es hacer ese hotel, que no sé cómo se pronunciará, ¿no?, en el cual habla de una catedrática en el siglo de Isabel la Católica, Luisa, entre paréntesis, Lucía de Medrano, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, también Tomás Gismera, como hemos dicho, ¿no?, también dice específicamente Luisa de Medrano, la primera catedrática de Europa, pero bueno, que queda mucho por investigar. Hemos dado esos personajes, yo creo que hay que releer a Lucio Marineo Sículo, también incluso desde la Edad Media, ¿no? Es decir, porque cuando empieza a espabilarse la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, la visión sin querer, ¿no? Las Cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, pues hay tres canciones que aparecen, bueno, tres, sí, canciones que se llaman así. Uh-huh. En la hora, como parte de algunas cánticas en las que hemos acoplado la letra de esas, las coplas del catalán Pedro Pedrot o Real Yadis, ¿no? En eso que reflejaban un pensamiento medieval que era cruel y misógino ante la mujer, pero que por eso en el Renacimiento, como ahora en el siglo XXI, se puede decir que fue un movimiento en el cual ya las mujeres ya empezaron a perder el miedo y a sobresalir. Y bueno, por méritos propios, pues oye, la que valía, valía, y la que no, como
claro,
todos.
Esperemos no entrar de nuevo en esa era de tinieblas, ¿no? En esa época de tinieblas, porque yo creo que todavía sigue habiendo mucha misoginia, pero desde luego hemos avanzado muchísimo. José Luis, y bueno, la Universidad de Salamanca, que reconocía también hace no demasiado tiempo la figura de Lucía de Medrano, creaba un salón de claustros en lo que es el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, un salón de claustros que lleva el nombre de Lucía de Medrano.
Sí, con más méritos que Beatriz Galindo. Beatriz Galindo sabemos que siguió a la corte de Isabel la Católica, pero se fue a Madrid y allí es donde se hizo grande, que hasta un barrio tiene su nombre, ¿no? Creó dos conventos y tal, pero aquí Lucía de Medrano, que ya digo, era de la parte de Berlanga, su familia, de la parte de Soria, ahora Guadalajara, pero sí que tiene mérito suficiente para decir que fue una figura estelar, que si no encontramos la matrícula es que posiblemente no existiera, porque no se le permitía a la mujer matricularse, pero que sí que está constatado que era, que enseñó, o sea, que lo importante, y para enseñar hay que aprender mucho, y que además todos los que la conocieron la valoraron mucho. La misoginia de algunos otros, también había cierta lucha por las cátedras, como hemos dicho siempre. Entonces, claro, también en la Inquisición quemaban unos a otros, como le pasó a Fray Luis de León, claro, y a Grajal, su amigo, con la Inquisición, los mismos.
Esos intereses que están detrás, claro, de muchas luchas y muchas violencias, siempre esos intereses económicos. Oye, José Luis, que te quería preguntar también, porque parece que hay un supuesto retrato de Luisa de Medrano, Lucía de Medrano, a mí me gusta más llamarla Lucía. ¿Qué sabemos de ese retrato? Porque además aparece vestida de sibila, o sea, lleva una especie de serpiente que le sale de la cabeza. Bueno, es un retrato como mínimo que llama la atención. ¿Qué sabemos? ¿Esto era ella? ¿No era ella?
Sí, bueno, yo la verdad es que no lo sé. El retrato sí lo conozco, que está como, bueno, tiene un halo, o sea, como de intelectual tipo griega, que está mirando de escorzo hacia, o sea, está de espalda, pero con la vista en escorzo mirando hacia nosotros, ¿no? Ya digo, lo que hemos podido apreciar, ese por lo menos, es el que le destacamos todos. Y eso realmente, sí, dices, del gorro, ¿no?, de la parte de la cabeza, ¿no?, pues le sale, pero lo que le sale, y eso pocos lo ven, es que tiene, digamos, como una inscripción.
Eso es, que decir, que estoy viendo que tiene una inscripción, es que la estoy viendo desde un poco lejos, pero sí que se distingue que hay una inscripción en blanco, parece que es el color que han utilizado para hacer esas letras de la inscripción.
Sí, bueno, el que yo estuve viendo, porque al prepararme esto, yo soy un eterno estudiante, yo esto no lo sabía antes. Sí, Lucía de Medrano, porque ya digo que el último curso de COU a los chicos nos pusieron junto con las chicas y eso fue pues un jolgorio, la verdad, fue un reencuentro muy bonito. Se picaban, nos insultaban desde arriba, que lo sepáis, y se escondían las chicas, pero bueno, fue aquella etapa donde venían los grises y nos daban palos a todos corriendo, también las chicas de Lucía corrían, lo recuerdo, pero bueno, sí, que esa figura y ese manto era como letras doradas, pan de oro. Desde luego, no se sabe realmente si es ella o no, pero sí que ha quedado como la figura suya, que bueno, es la que vamos a tomar para todo, y el mensaje, el de Manu, no sé qué, porque yo...
Bueno, Santa Manu, Kunta, sí. Deo, no se entiende.
Sí, o sea, posiblemente que fuera, bueno, que tuviera una mano oculta o algo así, querido yo un poco, pero bueno, esta señora no fue una monja, no estuvo en un convento, fue... digamos, muy civil en el sentido, sí, de no eclesiástica.
Muy laica.
Que era, eso es, muy laica, y que, bueno, pues enseñó todo lo que hemos dicho, gramática, pero también retórica, igual que, bueno, latín y cánones es lo que, según las cartas de Lucio Marineo Siculo, como hemos dicho antes, y Pedro de Torres, ¿no?, que son dos catedráticos consagrados y que, bueno, pues no todo lo podemos contrastar, pero sí en sus escritos está... que impartió clases en el curso 1508-1509, sí, de latín y de cánones, con, uh-huh, lo que ahí, bueno, ahí lo dejamos, ¿no?
Muy, uh-huh, bien, muy bien. Pues yo no sé si te parece que vayamos ya con el reto, el paseo, la música, porque el tiempo avanza, como se suele decir, que es una barbaridad.
Sí, sí, el tiempo nos come cada día más rápido, no sé si es la edad, pero bueno, el reto... Y lo vamos a hacer o sea, vamos a repetir a veces retos, pero es para que nos escuchen en la universidad, nos escuchen en la ciudad y también...
Yo quiero un paseo para estas mujeres,
sí, hombre,
para estas mujeres tan doctas que tanto sabían.
Sí, conseguir que toda la Gran Vía, o sea, la Gran Vía ya es como una calle femenina, ¿no? Sabes que tiene ahí unos medallones, como es porticada también, entonces que se empiece a dibujar con este tipo de, que llamamos sangre de toro, que ya no es sangre de toro, es óxido, a todas las mujeres ilustres que hayan pasado por la Universidad de Salamanca, empezando por Lucía de Medrano. O sea, que toda la Gran Vía sea el paseo de las mujeres ilustres, ya digo, que han pasado por la Universidad de Salamanca y ahí, pues, reflejar ahora ya a todas las mujeres que estáis en la Universidad de Salamanca, porque entre todos la estamos haciendo grande.
Desde luego, entre todos, incluso entre las personas que están pintando vítores en este momento, estaba pensando en un artista también de aquí de Salamanca, que hizo Bellas Artes y que ahora pinta vítores, entre otras muchas cosas, porque es artista, yo creo, que integral, ¿no? O sea, que eso se sigue haciendo, pues qué buena idea, ¿no?, pintar esos medallones en la Gran Vía.
Sí, que le recuerden a cada una de ellas. Por ejemplo, dices, pues qué pintar de Lucía de Medrano, pues ese dibujo, con, ya que la hemos dado por buena, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ¿no? Y un vítor, pues a esa mujer, pero que toda la Gran Vía, para que cuando venga alguien, pues se pueda explicar, bueno, ¿y quién es esa señora? Bueno, pues era una Pule Docte, y ahí, a través de una imagen, pues se puede desarrollar esos que enseñan las ciudades, hablar de ellas, sí, sí.
Claro, y hacer realidad la historia, que es una asignatura, no es una materia tan complicada, pero a la vez tan bonita la historia, porque entre todos, ¿no?, contribuimos también a hacer historia del pasado. Sí. Vamos con el reto ya lo tenemos, vamos ahora con la música, ¿no? Primero el paseo, hombre, que se nos olvida el paseo, y tenemos unos cerezos que seguramente nos están esperando en algún sitio.
Sí, sí, bueno, mira, el paseo, como has dicho que hay que pasear, un paseo a Lucía de Medrano, pues desde la universidad, porque ella ya... empezaría en la catedral y después en el edificio histórico, como están juntos, se puede partir de ahí y desde la universidad pasar por ese paseo tan bonito que lo hemos llamado de los enamorados de Japón, esos cerezos en flor ahora mismo, pero en cualquier época del año, ¿no? Pasar por ahí e ir hasta el Instituto Lucía de Medrano, porque es un pasito bonito, 2,5 kilómetros y de vuelta 5, con lo que es un paseo muy, muy bonito y agradable, que pasase por sitios maravillosos, como es el del paseo de esta asociación de japoneses a los que les damos las gracias de Gifu por hacer grande Salamanca. Es una asociación que, recordemos, llevaron los monumentos allí asociado a un palacio de congresos. Salamanca está allí muy presente y yo creo que les teníamos que hacer un homenaje un poco más importante entre todos. Sí, sí, pero ese paseo puede ser muy bonito.
Desde luego que sí. Bueno, y además nos has preparado una música que, bueno, estamos deseando ya de escucharla. Así que si la quieres presentar.
Sí, un poco, ¿no? Porque las nanas, algunos han dicho que eran andaluzas, por ahí, ¿no? Según busca uno en la Wikipedia. No, la nana, sobre todo en España, es en Castilla donde se forman, porque lo hacíamos antes. Esta nana de Berlanga es en honor de Lucía de Medrano. Y bueno, los de Cantada por Candeal, un grupo maravilloso. Sí. Uno fue compañero mío de trabajo y a la vez músico. Uno era de Toro y el otro de Valladolid. Y se dicen, ellos mismos dicen, ¿no? Se dice en Castilla que si el bebé no se duerme, tienes dos opciones, o te pones tapones o le cantas la nana de Berlanga. Pues ahí lo dejamos para todas esas madres que ahora
que no saben qué hacer con ese niño, que no para de llorar. Eso pues es. Nada, la nana de Berlanga de Candeal. Un abrazo muy fuerte, feliz lunes de aguas, José Luis.
Un abrazo, feliz lunes de aguas y a seguir disfrutando de la universidad. Muchas gracias, Elena.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Que viene la aurora, échate niño a dormir. Mira que viene la aurora, mira que viene diciendo: ¿quién es el niño que llora? Mira que viene diciendo: ¿quién es el niño que llora? Al rumor de mis cantos duerme mi niño, al rumor de mis cantos ya está dormido. Duerme niño chiquito, duerme mi alma, duérmete el lucerito de la mañana. Tiene sueño, tiene ganas de dormir. Tiene sueño, un ojo tiene cerrado y el otro a medio abrir. Un ojo tiene cerrado. Y el otro a medio abrir. Al rumor de mis cantos duerme mi niño, al rumor de mis cantos ya está dormido. Duerme niño chiquito, duerme mi alma, duérmete el lucerito de la mañana.